Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de abril de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es influencia de la política exterior en la construcción de la política económica de México. Y para ello contamos con un especialista en tal tema y saludamos al maestro César Villalba Hidalgo. Buenos días, César, bienvenido al programa.
Doctora, mucho gusto, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo, 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.unasolapalabraradiounam.unam.mx. César Villalba Hidalgo, nuestro invitado de hoy, es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales de la UNAM. Es maestro en Relaciones Internacionales, así como también licenciado en la misma disciplina y dentro de la UNAM. Y actualmente él se desempeña como profesor de la especialidad en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablo de la propia UNAM. Es también profesor en la Universidad Iberoamericana y ha impartido numerosos cursos y ha asistido a numerosos congresos e impartido conferencias sobre política exterior y seguridad nacional de México. César, en las relaciones internacionales de México, la política exterior juega un papel fundamental en la búsqueda de objetivos y en consecuencia en la manera de cómo debe interactuar nuestro país con todos los países del mundo. Y de acuerdo con esto, resulta pues necesario, oportuno, que al iniciar nuestro programa nos hables en primer lugar de, para entrar al estudio y a la construcción propiamente de una política exterior, debe existir una metodología específica y bueno, esta es necesaria para el diseño de esa propia política exterior. Háblanos de esto, por favor.
Sí, muchas gracias, doctora. Mire, para comenzar quisiera que esclareciéramos qué es la política exterior, dado que es muy común confundirla con otros aspectos de la vida internacional, como la diplomacia o la historia de las acciones diplomáticas. La política exterior es una herramienta del Estado para cumplir con objetivos específicos, y en este sentido no es diferente de ninguna otra de las políticas públicas. La única diferencia es que esta política exterior ha de dirigirse y ejecutarse en un ámbito fuera del control del Estado, en este caso mexicano, es decir, en el medio internacional. Conceptualizamos nosotros a la política exterior como todas aquellas actitudes, decisiones y acciones que el Estado lleva a cabo frente a otro u otros estados con la finalidad de cumplir objetivos y satisfacer el interés nacional. Vista desde esta perspectiva, la política exterior es un proceso a través del cual se pretende coadyuvar a los esfuerzos nacionales buscando obtener del exterior lo que se necesite, dependiendo de la naturaleza de estas necesidades, y que en ocasiones son de carácter económico, otras veces político, cultural, etc. Y para centrarnos en su pregunta, desde el punto de vista académico establecemos un método de análisis para identificar esas necesidades nacionales y la forma como el Estado buscará solucionarlas, dado que en la práctica la política a veces parece ser algo totalmente ilógico y sin orden. A través del método nosotros buscamos darle un orden precisamente para que esto sea entendible. Una vez hecho esto, podemos analizar a la política y determinar si ésta responde verdaderamente a las necesidades nacionales o si se trata de simples maniobras gubernamentales para ocultar algo o perseguir fines y grupales o individuales. Sí. En este sentido, el análisis metodológico de la política exterior es una herramienta poderosa para verificar las acciones gubernamentales o desenmascarar un uso faccioso de ella, que suele darse.
Por un lado, digamos, cómo instrumentar la política a través de un orden,
sí,
un orden metodológico. Bueno, y a la hora de su aplicación, es obediente, digamos, el actor, en este caso, que ejecuta la política exterior, en ese orden, en esa metodología, nos encontramos con cierto desfase.
De hecho, esto es desde el punto de vista académico, porque en la práctica,
claro,
la política, el desarrollo de la política suele estar sujeto a imponderables. Ocurren cosas de improviso que obligan a cambiar el curso de los acontecimientos, a hacer ajustes en lo originalmente planeado. Pero nosotros que tenemos en la academia, tenemos la facilidad de pues sentarnos cómodamente y observar las cosas, mientras que los políticos están
actuando. Claro.
Nosotros es que podemos analizar con detenimiento las cosas, pero los políticos tienen que operar a veces en climas de presión muy grande. Por lo tanto, eso suele dar origen a errores e incluso a fracasos.
Exacto. Pese a que la metodología en su estudio e incluso en su asesoría, digamos, ya para la acción, para la política pública, están, yo creo que debidamente, vamos, señalados los puntos, los tiempos, y bueno, se puede salir de control.
Sí, claro. Eso suele pasar bastante frecuentemente.
Mucha frecuencia. Bien, hablabas de interés nacional. Esto es una... No es solamente una frase, supongo, es todo un concepto, es una categoría, digamos, de análisis en la academia. ¿Qué significa a la hora de instrumentar justamente una política exterior?
Mire, hay una, en todos los ámbitos y en el académico, no es la excepción, hay una discusión acerca de si existe realmente interés nacional, porque las sociedades son muy diversas. Nuestro país pues tiene, todos sus habitantes tenemos intereses sectoriales, grupales, regionales, de toda índole.
Sí.
Así que es cuestionado el concepto, sin embargo tiene una utilidad muy concreta en el ámbito académico. Conceptualizamos o concebimos que el interés nacional es aquello que motiva a las políticas públicas. La cuestión de su origen o su legitimidad es una discusión aparte, pero el hecho es que las políticas se basan en algo. Cuando identificamos ese algo, lo definimos como interés nacional.
O sea, que es el interés de toda la población, independientemente de grupos.
Exacto, porque cuando eso da origen a la política que proyecte el Estado, todo el país se ve comprometido con ella, estemos o no de acuerdo.
Claro.
Si firmamos un tratado de libre comercio, todo México está en ese tratado de libre comercio, aunque nos opongamos a él, pues estamos en él. Por lo tanto, el interés nacional es una categoría analítica, existe como tal, aunque en la práctica sea cuestionable su existencia, y como categoría...
Pero sí está en el trasfondo, digamos, de la hechura, de la confección de una política exterior, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
¿Tiene que?
Tiene.
Bueno, eso está bien. Bueno, es importante saber en este momento, César, frente a la crisis económica mundial contemporánea, que bueno, nos lleva, nos trae y nos tiene en la preocupación perenne, ¿cuál es la respuesta que el gobierno en turno, vamos, estamos hablando del actual, debe instrumentar como bases de una política exterior en este momento?
En primera instancia, observamos un cambio de actitud frente a la problemática internacional. Es decir, no se está respondiendo apenas, ya se viene respondiendo a esta problemática desde hace tiempo. No haremos el recuento de todos los acontecimientos que configuran la crisis, pero como usted bien sabe, desde principios de 2007 comenzaron a darse las caídas generalizadas de la bolsa, sí, y estamos, se desató
como una crisis financiera, hipotecaria propiamente, ¿no?
Así es.
Pero en política exterior, en términos de política exterior, tiene que haber habido ya un cierto continuum, digamos, en qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a representar México en medio de esto, porque al principio se hablaba de que, bueno, México está bien protegido, no nos va a pegar tanto, estamos como nunca bien asegurados, la economía va.
Un catarrito.
Sí, y de pronto resultó que, bueno, la globalización manda en este momento, y aún sin serlo, el grado de dependencia, por ejemplo, de México hacia los Estados Unidos, donde surge o donde se inicia propiamente la crisis hipotecaria, bueno, sí nos toca siempre, ¿verdad? Independientemente de lo que pueda ocurrir en otras partes, a nosotros siempre nos toca. Pero yo pienso, en términos de política exterior, ya se empezó a implementar algo desde entonces. ¿Sabe usted si desde 2007 ya hay algún prolegómeno, digamos, de hechura de política exterior?
Sí, doctora, sí hubo respuesta y se comenzó a instrumentar, solamente que fue, desde mi particular punto de vista, equivocada. Igual que las declaraciones del secretario de Hacienda y demás, se pensó dar una respuesta meramente técnica y coyuntural, porque se pensaba que la crisis sería así, coyuntural. Simplemente se hicieron unos ajustes menores al plan original de política. Con el paso del tiempo, a lo largo de 2007 y 2008, se vio que esto era de una magnitud enorme y se tuvo que cambiar definitivamente de rumbo en la política económica y en la política exterior unida a la política económica. Uh-huh. Originalmente se pensaba darle continuidad a lo heredado de la administración anterior, en el sentido de continuar profundizando nuestra relación con los Estados Unidos, tomando ciertas medidas de liberalización y demás, pero con el paso del tiempo el gobierno tuvo que aceptar que había que hacer ajustes mayores, se cambió de actitud, ahora ya se tiene una reserva bastante, reserva en políticamente hablando, en cuanto al curso de los acontecimientos, se es más prudente, se están tomando medidas no tan
apresuradas, a la ligera. No, sí. Uh-huh. Esto es notable a través de discurso o a través de expresiones realmente de política exterior, o sea, expresiones hacia los diferentes niveles, digamos, de las secretarías de Estado.
Sí hay acciones concretas que nos pueden fundamentar este punto. Evidentemente, la política es mucho apariencia, el discurso tiene un papel importante, pero lo verdaderamente importante es lo que hay en el trasfondo. Y si vemos, por ejemplo, las medidas, los dos planes anticrisis que se han puesto en práctica desde el año anterior hacia acá, no responden totalmente a la magnitud de la crisis, no vamos a solucionar la crisis con ello. Pero, sin embargo, nos dan una idea de que el gobierno está en todas las políticas públicas poniendo ciertas pautas de prudencia para enfrentar el fenómeno.
Bueno, es bueno saber eso, ¿eh? Vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you. César, aquí, bueno, hay una cosa que quiero preguntar que es un poco compleja, pero al mismo tiempo necesaria de conocer. ¿En qué puntos, en qué momentos, puede ser instantes, converge y, bueno, ayuda el trazo de la política exterior en función de la política económica? Es decir, ¿cuáles son los sectores en que existe un mayor impacto?
Bueno, más que sectores, yo hablaría de temas concretos en los que la política exterior está coadyuvando a la política económica a enfrentar la situación crítica. Serían cinco, desde mi punto de vista. Uno es el comercio exterior.
Exacto.
Dos sería la inversión extranjera. Tres sería las remesas, la cuestión del envío de dinero. Y unida a ella, la cuestión de la migración, la expulsión de migrantes mexicanos. Y el quinto tema sería el turismo. En cuanto al comercio exterior, sabemos que nuestro país ha adoptado un modelo de liberalización desde la década anterior. Esto, por las recientes declaraciones del presidente Calderón en la cumbre de los 20, se va a profundizar, se va a ampliar, aunque parezca que ya no hay posibilidad de ampliarse o de profundizarse, porque ya estamos totalmente abiertos al mundo. Según estas declaraciones, se va a insistir en que no se renuncie a la liberalización comercial.
Entonces, nada de proteccionismos.
Nada de proteccionismos. Y usted sabe que México en una época fue la Dalí de la protección.
Bueno, y porque así era el modelo. Cambiado. Bueno, sí. Hay que también decir que era todo un modelo, ¿verdad? Pero ahora, sí. Bueno, pues sí.
Estamos en las antípodas. Apoyar el comercio exterior a través de las negociaciones comerciales, hacer efectivo nuestros tratados, parece ser la línea que está trazando la política exterior como apoyo a la política económica para enfrentar esta situación de crisis. En cuanto a la inversión extranjera, sabemos que nuestro país enfrenta o presenta una situación también crítica en cuanto a la seguridad pública, la imagen que tenemos en el exterior. Por lo tanto, la política exterior está encargada, y eso se dice claramente en el Plan Nacional de Desarrollo, de generar una imagen positiva de nuestro país en el exterior para coadyuvar a que la inversión extranjera venga. Eso sabemos que es difícil porque, pues, primero deberíamos solucionar los problemas que tenemos en el interior para después poder proyectar esa imagen positiva, pero esa es una tarea que se está llevando a cabo constantemente. Por lo que toca a las remesas, esta es una entrada de recursos muy importante, usted lo sabe perfectamente, para nuestro país, y están amenazadas. Se prevé que este año se reduzcan en un 10%, y esto va unido a la cuestión de las campañas de expulsión de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, es decir, menos personas trabajando allá, pues menos envíos de dinero. Así que ahí hay una tarea conjunta de la política externa mexicana para negociar con el gobierno estadounidense y tratar de aminorar esas campañas de expulsión de mexicanos, cosa que se está empezando a lograr, aunque no es muy notorio todavía, para mantener el flujo de dinero, por un lado, y para impedir que regresen de forma masiva los mexicanos en Estados Unidos y nos creen muchos más problemas de los que ya tenemos.
Bueno, ya,
Ya está empezando.
Ya llegaron bastantes, ya se inició ese éxodo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Claro que hay que pensar en cómo torear desde acá y para allá. Es difícil. La migración, el asunto de migración es espinosísimo y sí es un tema, digamos, muy fuerte de política exterior.
Sí, por supuesto.
Muy fuerte. ¿Quién sabe? Yo no sé qué se diga ahora en el foro este de los 20, o qué se ha dicho hasta el momento, pero sí requiere de un tratamiento muy, muy especial. Y este sí es de política exterior en apoyo de la política económica. Puede ser uno de los más importantes, ¿no?
Con la actual administración parece que se están empezando, con la actual administración y nueva estadounidense, parece que se están empezando a llegar algunos arreglos, si bien aún son muy endebles, pero se ha visto, podemos observar una disminución en la intensidad de esa campaña de expulsión. Estamos hablando de que han regresado miles. Afortunadamente no hablamos todavía de que han regresado millones de mexicanos, bueno, que ese sería el escenario catastrófico al que me refiero. Y finalmente, en cuanto al turismo, tiene que ver con el asunto de proyectar una imagen positiva de México. Tenemos el primer revés ahora mismo con este asunto de los vacacionistas estadounidenses, los famosos Spring Breakers, que disminuyó su número y por lo tanto disminuyó las remesas por cuestión de turismo. La proyección de una buena imagen de nuestro país, evitar estas campañas negativas en los países más adelantados, que son quienes pueden darse el lujo, sus habitantes, de viajar por el mundo, es también una tarea de la política externa y se está llevando a la práctica. Espero que tenga buen éxito.
Ok, ojalá. Hay algunas llamadas, César. Vamos a agradecerle a Juan Vázquez, a Fernando Ziegler y a Jesús Hernández sus llamadas y bueno, hacen algunas preguntas. A ver, ojalá estén al alcance. Felicita al programa, Juan Vázquez, y al invitado. Gracias. Dice, ¿México ya reconoció la independencia de Kosovo? ¿Estás enterado de
esto? Hasta donde yo tengo noticia, no. Generalmente México es muy prudente en esos aspectos diplomáticos y espera hasta que haya un consenso internacional para emitir sus reconocimientos. Entonces, me parece, no voy a ser categórico para no equivocarme, pero hasta donde yo tengo conocimiento todavía no.
Ese reconocimiento. Y bueno, pregunta también si fue legal esta independencia unilateral de Serbia y cuáles son sus repercusiones. O sea, si esta forma de independizarse de Kosovo, de Serbia, tiene repercusiones y fue legal.
Repercusiones las va a tener, por supuesto. La legalidad, cuando una nación surge, no podemos aplicar el criterio de legalidad porque, por ejemplo, nosotros, México, se independizó unilateralmente de España. No tuvimos el acuerdo de España para independizarnos.
Exacto.
Entonces siempre es una cuestión que provoca conflictos en su interpretación.
Pues definitivamente no iban a dejar que se independizara, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, pues legal, hablar de legalidad es difícil.
Sí.
En fin, y las repercusiones han sido bastante serias.
Y seguirán siendo, pues.
Sí. Fernando Ziegler dice, en política económica de México, el interés nacional se reduce al interés de las empresas extranjeras y monopolios del país, ya que el gobierno federal solo representa a la gente dueña del dinero. Por ello, hay menor poder adquisitivo, hay mayor desempleo, nula regulación a la banca, que es extranjera, y las grandes empresas quedan exentas del pago de impuestos. Y pregunta, ¿cuál es la garantía que el gobierno de México ofreció a cambio de los 40 mil millones de dólares que solicitó al Fondo Monetario Internacional? ¿Esta ayuda viene condicionada con cartas de intención?
Bueno, todavía no tenemos toda la información acerca de este fondo que pusieron los bancos a disposición de México. Yo matizaría el asunto de que lo único que hace el gobierno es priorizar los intereses de los grupos poderosos. Sí, pero es hasta cierto grado eso natural. Todos los gobiernos del mundo tienen cierto grado de esta preferencia. Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado que el gobierno, aun cuando a veces no sea su objetivo, debe trabajar para los habitantes, para los nacionales. Sí. Beneficiando a los grupos poderosos económicamente, se beneficia a nuestro país, yo no tendría ningún inconveniente. Lo malo es cuando únicamente hay beneficios parciales, sectoriales, y no beneficio para el conjunto de la nación.
Exacto.
En este caso creo que deberíamos de analizar mejor el punto para llegar a una conclusión.
Y bueno, yo me permito hablar de estos 40 mil millones de dólares solicitados al fondo. En verdad son aperturas de líneas de crédito y son en cierto modo seguros, ¿verdad? Sobre todo seguros para el tipo de cambio, y también se abrió una línea por parte de la FED,
sí,
del Federal Reserve. Bueno, estos dos junto con los 80 mil millones, ya un poquito más, menos de millones de dólares que hay en reserva, bueno, son lo que le llaman el colchón financiero, y esto es una forma de dar confianza a la inversión externa particularmente, pero también a la que está en México, también externa, y a la nacional.
Sí.
Son formas de dar confianza, sobre todo sobre el tipo de cambio. Bien, esto todavía, y que sí hay condicionalidad, pero por supuesto no se les olvide que siempre hay condicionalidad. Esto, bueno, lo digo yo. pero sabemos que así es, ¿no? Jesús Hernández felicita al programa y al invita, dice, qué vergüenza que nuestro gobierno no pueda defender nuestros propios recursos, los cuales ya están en manos de empresas privadas. Pueden hablar de lo que pasa con el agua y con el narcotráfico, bueno, son dos grandes temas, claro. Pero le pido a César si, por favor, opina en lo particular.
Bueno, son dos grandes temas, pero muy diferentes. El narcotráfico no es un recurso del que podamos disponer, es un enemigo de la nación al que debemos combatir. El agua, por supuesto, muy, muy, muy diferente, es un recurso que debemos tratar de cuidar y mejorar su uso y potencializar su reserva. Hay políticas medioambientales puestas en práctica, aunque desafortunadamente no han tenido buen éxito. Por ejemplo, tenemos la cuestión del programa de reforestación, el Proárbol, que resultó un fracaso y un gasto onerosísimo. Sin embargo, a pesar de esos traspiés, yo estoy confiado en que los gobiernos, no solamente el mexicano, sino los gobiernos eventualmente lleguen a entender cabalmente que estamos frente a un proceso de deterioro de la vida en el planeta que nos deberá llevar a tomar medidas y cuanto antes mejor, porque cuanto más dejemos pasar el tiempo, más drásticas tendrán que ser esas medidas. Los esfuerzos hechos hasta el momento, tanto por el gobierno mexicano como los gobiernos en el mundo en general, son insuficientes, no están respondiendo a las expectativas de la población, de las poblaciones, y por lo tanto están siendo cuestionados y van a ser cuestionados mucho más, ¿no? Y el combate al narcotráfico, por otro lado, desde mi particular punto de vista, es correcta la línea que se ha tenido de no negociar absolutamente nada, de tratar de eliminarlo, de combatirlo más bien, porque eliminarlo parece tarea imposible, pero combatirlo y reducir su impacto en la población mexicana me parece que es la línea correcta.
Bien. Bueno, ¿cómo observas la relación de nuestro país con Estados Unidos tomando en cuenta, digamos, el cambio de gobierno a partir de Obama?
Mire, es prematuro todavía sacar conclusiones, puesto que la administración Obama no ha cumplido, pues, más allá de unos pocos meses. Toda administración nueva, tanto en los Estados Unidos como en el mundo, al llegar al poder, debe de ir contracorriente, tratar de abrirse los espacios necesarios para llevar adelante sus planes de política. En el caso de la administración del presidente Obama, vemos que llegó muy atado de manos, como se dice comúnmente, con compromisos con ciertos sectores a los que ha tenido que dar respuesta. Por ejemplo, el caso de los sindicatos de transportistas, para apoyarle con el voto en la campaña, le exigieron que prohibiera que los camiones mexicanos entraran a los Estados Unidos y le hicieran competencia. Y vemos que lo ha hecho. Ha tenido que cumplir con esa promesa de campaña. Entonces, yo dudo que el presidente Obama o sus consejeros hayan querido llevar a la práctica esa medida, puesto que afecta a la economía estadounidense. Pero tuvo que hacerlo. Ese es un ejemplo de cómo los compromisos previos atan a los gobiernos. Y en tanto no logre el presidente y su equipo abrirse espacios políticos, no va a poder llevar adelante un proyecto de verdadero cambio, tanto político como económico. Por lo tanto, es poco lo que debemos esperar y lo que podemos analizar en estas primeras semanas, meses. Pero creo que si logra superar esos imponderables internos, la administración Obama va a llevar a cabo, como es la expectativa, grandes cambios políticos y económicos, y nuestro país deberá estar preparado para aprovechar las oportunidades que se le abran. Por ejemplo, el presidente Obama ha mencionado, y su secretaria de Estado ahora en su reciente visita a nuestro país, la posibilidad de continuar con las negociaciones en el ámbito migratorio. Debemos nosotros estar preparados para cuando esa posibilidad se abra, si se abre, aprovecharla al máximo y no quedarnos con la expectativa, como ocurrió ya en aquel caso famoso de la enchilada completa y todo eso, ¿no? que nos dejó con muy mal sabor de boca.
Explica nuestro de la enchilada.
Va relacionado con otro tema que tal vez pudiéramos tratar, de qué se dejó de hacer o qué se hizo mal en otras administraciones. Y en la administración Fox, particularmente, en cuanto a política exterior, se tuvo demasiada fe y se depositaron demasiadas expectativas en la relación con los Estados Unidos. Se concentró nuestra relación económica, política, cultural, con los Estados Unidos. Eso nos llevó a abandonar otros espacios políticos que tradicionalmente nuestra política exterior había explotado y bien. Por ejemplo, la relación con Latinoamérica, los apoyos y contrapesos con Europa, las recientes alianzas con Asia. Todo eso se dejó en un segundo y hasta tercer plano en aras de conseguir de los Estados Unidos, pues, todo, ¿no? Así que, y eso nos llevó a un fracaso, por eso decía yo que nos dejó con un mal sabor de boca.
Efectivamente. Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Hay una pregunta de Gerardo Rocha, a quien le agradezco su llamada. Dice, objetivamente, ¿cómo ayuda a la confianza de los consumidores o de los inversionistas el hecho de que se tengan reservas y líneas de crédito altas en el Banco de México? ¿No se trata en realidad de tener recursos disponibles para la especulación cambiaria? A ver.
Bueno, yo desafortunadamente no soy experto en economía, pero podría intentar explicar este asunto de una manera incluso un tanto coloquial. Cuando nosotros vamos al banco y solicitamos un préstamo, lo primero que el banco hace es investigarnos y analizar si tenemos con qué responder en caso de problemas, si tenemos propiedades, otras inversiones, algo que nos apoye para
nos avale
cumplir con ese préstamo que nos están dando. Creo que esto es similar. México, el gobierno mexicano busca tener fondos de reserva para hacer claro que si llegamos a tener algún problema, tenemos ese dinero que nos respalda. Entonces, que es seguro venir a invertir su dinero aquí. En ese sentido, este tipo de medidas están destinadas a dar seguridad a los grandes capitales internacionales, no tanto a los consumidores. Eso sí habría que señalar.
Hay que matizar. Sí, lo pregunta seguramente por lo que yo dije al final y has contestado muy bien. En efecto, se trata de tener un respaldo y también lo declara abiertamente el gobierno. Dice, es un colchón que esperamos no utilizar, pero bueno, no hemos visto todavía ni siquiera el fondo de este momento crítico, ¿verdad? No hemos visto el fondo de recesivo, ¿verdad? Entonces, es necesario tener algo para los días de lluvia, como dicen, ¿verdad? Entonces, esto es natural que se haga. México tiene mucho recurso con qué responder, con qué avalar precisamente ese crédito, y ese crédito también respalda, como muy bien dijiste, la confianza de los inversionistas. Ojo, los consumidores no están contando en este terreno. El consumidor quizá pueda tener la cierta confianza en que el tipo de cambio no va a deslizarse más, y esto sí tiene efecto. Cuando hay demasiada devaluación, pues hay mayor inflación y esto incide en el poder de compra de todos nosotros. Bueno, esperamos que ya no incida tanto, ya incidió suficiente. La devaluación de más del 40% creo que es bastante severa. Esperamos que esto ya vaya amainándose, esperamos, que no es, desde luego, nadie puede asegurar, nadie puede decir, porque este tipo de crisis que se ha desatado por el mundo no es para nada sencilla, ni puede decirse por decreto, mañana termina o termina en este año. No es posible.
No es.
Por las mismas condiciones en que se generó, hay que entender que no es sencillo, volver atrás así como así.
Claro.
Y bueno, si esto incentiva la especulación cambiaria, no es difícil que se siga incentivando por cualquier circunstancia. La especulación es un fenómeno que se da en un momento, vaya, cualquiera de desconfianza política, social, no necesariamente económica. Ahí va a repercutir, pero puede haber muchos, puede haber actos, acciones, hechos que incidan en la especulación, sobre la especulación, y esta se desate, ¿verdad?
Sí.
Haya colchón o no haya colchón, ¿verdad?
Tienes razón.
Sí. Bien, aquí una cosa interesante. ¿Qué es lo que, según tú, ¿no?, en tu opinión, qué es lo que se ha dejado de lado, digamos, en materia de política exterior durante las últimas administraciones? Ya hablarás un poco
de la administración de Fox.
Pero, ¿cuáles otros elementos o factores crees tú que han incidido en el cambio, que ha sido un cambio muy fuerte en la política exterior mexicana?
Sí, como todas las políticas del país, lo que pasa, y esto debemos entenderlo, o tratar de entenderlo, en el ámbito de lo que todo mundo hablamos, la globalización. Al cambiar las coordenadas de los flujos económicos y políticos mundiales a partir de los fines de los 80, 90, México, como casi todos los países del planeta, se quedaron sin referentes, sin cosas concretas a las cuales atenderse. Por ejemplo, para México el derecho era su refugio. Se habla mucho de una política exterior legalista, apegada a principios, y tuvo que ir cambiándose este tipo de práctica política porque los imponderables obligaban a ello. Y dentro de eso entra que México prefería no meterse en problemas, no tener conflictos, no tener, incluso renunciar a relaciones potencialmente benéficas. Lo que hablábamos del aislacionismo económico, el proteccionismo, pues nada, todo esto cambia y de repente con el paso de los años nos vemos siendo los adalides del libre cambio, de la libre circulación, firmamos tratados de libre comercio a diestra y siniestra, y toda esa dinámica internacional incide en que las políticas, y particularmente la política exterior, también se reajuste, cambie. Para no irnos muy lejos, yo diría, por ejemplo, que la administración de Ernesto Zedillo comenzó este proceso ya muy agudo de concentrar las relaciones con los Estados Unidos. Y no era para menos, puesto que el Tratado de Libre Comercio hizo crecer de manera casi espectacular el intercambio económico, financiero, Uh-huh. Y eso dio pie para que el intercambio y la alianza política también se fuese fortaleciendo. Así que esa concentración de las relaciones exteriores de México con los Estados Unidos se ve particularmente aguda ahí. Lo que debemos de señalar como un error, tal vez, o una falta, es que no se haya procurado mantener o crear los contrapesos que tradicionalmente la política mexicana tenía. Fortalecer la relación con Europa, aumentar nuestros vínculos con América Latina, incrementar las relaciones económicas y políticas con Japón, con China desde aquel entonces, hubiese nos dado mejores perspectivas políticas. Al concentrar nuestra relación con los Estados Unidos, perdimos oportunidades y perdimos margen de maniobra en el medio internacional. Ese margen de maniobra, eventualmente en la administración Fox, como ya lo comentaba hace un momento, nos llevó a fracasos, así abiertamente hablando, fracasos. Perdimos nuestra preeminencia en América Latina. Brasil llegó, nos quitó el lugar con una facilidad pasmosa. Otros actores que habían sido o habían estado en segundo plano tomaron la palestra: Venezuela, Cuba, etcétera, y nosotros observamos simplemente, no pudimos reaccionar porque toda la estructura política que existía anteriormente había sido desmantelada, y entonces no tuvimos los instrumentos ni diplomáticos, ni económicos, ni políticos como para responder a eso. Se puso, y así se ha dicho muchas veces, se pusieron todos los huevos en una sola canasta.
Exacto.
Y luego se nos cayó la canasta y nos quedamos también sin el contenido.
Sí, esto es bueno. Qué bueno que lo expresas de esa manera y que todavía nos podemos reír, porque ha sido dramático, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en este momento, con esta actual administración, ¿qué lugar ocupa justamente la política exterior en la política económica del gobierno? ¿Crees tú que es un poco más, un poco menos que antes? Bueno, estamos hablando de este pasado inmediato tan desafortunado. ¿Qué lugar ocupa en este momento para la actual administración?
Mire, yo plantearía más bien de otra manera la cuestión. Porque es la política económica la que tiene preeminencia.
Claro.
Entonces, habría que decir cómo coadyuva la política exterior a la política económica de la actual administración. Bueno, pues desafortunadamente para mí, que soy analista del tema, la política exterior está subordinada, está atada a la política económica. Si la política económica dice busquemos fuentes de financiamiento porque necesitamos, la política exterior tiene que abocarse a buscarlos a donde los encuentre para tratar de traer hacia nuestro país los apoyos. Y esto de los posibles fondos que están a disposición de México, no posibles, los fondos que han puesto a disposición de México, es parte de ello. Si la política económica determina que debemos dar contramedidas a las medidas norteamericanas, ¿cómo se llama? Las medidas estas para responder al cierre de la frontera. Que se anunciaron recientemente en los Estados Unidos, la política exterior tiene que apoyar eso. La política exterior sabe que no nos conviene entrar en dificultades con los Estados Unidos. Sin embargo, la política económica ha tomado esa vía de acción, por lo tanto la política exterior tiene que apoyarla, ¿no? Tratar de aminorar las respuestas estadounidenses a través de la negociación. Es un papel de coadyuvancia, un papel de apoyo, y por eso digo que la política económica tiene la preeminencia.
Sí, pero las formas, porque aquí sí la política exterior tiene las formas incluso de convicción, ¿verdad?, para cierto tipo de acciones importantísimas, por ejemplo, de tipo territorial, geopolítico, etcétera. Todavía hasta hace poco México tenía de veras, era ejemplo en la diplomacia, porque de alguna forma llevaba las cosas a mejor término, sin tener que pasar por los acuerdos que se hubieran tenido desde el punto de vista económico. Hay una cosa importante, que es, por ejemplo, el fondo marino y la cuestión del petróleo. Uh-huh. Aquí creo yo que sí tiene injerencia la política exterior y debiera fijar y bueno, traer a colación todo lo firmado anteriormente respecto a los límites, ¿no? Sí. A los límites geográficos y de mar territorial. Entonces aquí parece que desapareció la política exterior. Sí, estoy consciente, como dices muy bien, que está coadyuvando a la política económica. ¿Está coadyuvando en algo para la mexicana? ¿En este caso?
Sí, repito o matizo el asunto. Es un poco ingrato el papel que se le asigna, porque la defensa de los principios a ultranza que antes teníamos y que nos daban resultado funcionaba en un mundo diferente y funcionaba para un país diferente. Somos ahora una economía dependiente de la estadounidense. Bueno, somos
ya hace rato, ¿no?
Somos
muchísimo más, ¿no?
Una, no solamente una economía, sino una estructura débil. No tenemos capacidad para hacer prevalecer nuestros intereses en el medio internacional, sino que tenemos que estar protegiéndonos siempre de lo que nos venga del medio internacional. Así que, por ejemplo, nosotros no podríamos imponerle a los Estados Unidos condiciones para la explotación del petróleo en la plataforma del Golfo de México. Más bien, tendríamos que negociar, tratar de aminorar los efectos de sus acciones. A eso me refiero cuando digo que está en un segundo plano, porque es solamente de reacción, no de acción, nuestra política externa, desafortunadamente.
Sí, desafortunadamente. César, aquí Amado Herrera, muchas gracias por su llamada. Dice, la política exterior de México ha sido muy diferente, tomando en cuenta los partidos políticos que han ocupado el Ejecutivo, PRI o PAN, ¿no? ¿Puede usted comentar cuál ha sido esta diferencia?
Me voy a permitir disentir, porque no ha sido diferente, desafortunadamente también no ha sido diferente. Sobre todo si miramos las dos últimas administraciones del PRI, lo que ha habido en estas dos administraciones del PAN ha sido una continuidad pasmosa. Ya hablaba yo de la claudicación de principios, el abandono de espacios geopolíticos tradicionales y la concentración con los Estados Unidos. Desde el punto de vista de los políticos en los cargos, eso es algo lógico, así es como deben ser las cosas, porque las cifras nos dicen que ahí está nuestro interés, pero la política realmente debería ser otra cosa que el mero pragmatismo.
Claro,
y ver por ideales incluso, ¿no? Eso sí se ha abandonado, y en eso han sido igualitos tanto PRI como PAN.
Okay. Hilda de San Román, ¿qué opina de las relaciones que se han establecido entre México y la Unión Europea respecto a ciencia y tecnología?
Europa siempre había sido el contrapeso ideal a la relación de México con los Estados Unidos. Eso, como decía, se abandonó un poco. Se retoma en ciertos aspectos. Nunca hemos dejado de tener una colaboración cultural y técnica con Europa. El fortalecimiento que ahora se le ha dado me parece muy de notar. Y yo lo único que podría decir es que espero que realmente se aproveche y se le saque mayor ventaja a todo eso. Porque, y me parece que usted sabe del caso, a veces desperdiciamos muchas oportunidades tecnológicas y de intercambio porque no tenemos personal capacitado para enviar cuando nos ofrecen becas para preparación, qué sé yo, técnicos nucleares o así. Conozco casos de que se han tenido que cerrar becas y oportunidades, así que por más que firmemos tratados de colaboración, luego no los podemos aprovechar.
Pero sí existe una relación fuerte en ese terreno, ¿no?
Sí, sí.
Hasta donde sabemos, sí. Dice, las propuestas que Calderón está dando en Escocia e Inglaterra nos llevarán al desarrollo o de nuevo a la subordinación.
Pues yo contestaría que no nos llevarán a ningún lado. Nos mantendrán en la situación en la que nos encontramos. Ya calificarlas de desarrollo o subordinación se lo dejo a los radioescuches.
Sí. La subordinación nunca ha dejado de ser. Esta es la triste realidad, ¿no? Ignacio Hernández dice, bueno, contratar 47 mil millones de dólares como un colchón cuesta dinero. ¿Cuánto va a pagar de intereses? Dicen que sirve para dar confianza a los inversionistas extranjeros. Tradicionalmente, los empresarios nacionales y extranjeros no cumplen con la creación de empleos y nuestras reservas están siendo usadas para que estos voraces empresarios cumplan con sus compromisos internacionales, le hace deuda. ¿Qué ganamos los mexicanos?
Los mexicanos, como decíamos o como adelantábamos, pues nada. Ahora, repito la advertencia de que yo no sé mucho de economía, pero creo que no deberíamos o no vamos a pagar intereses en tanto no hagamos un uso de ese dinero.
Sí, claro. Están las líneas abiertas. Esto lo dijimos. Uh-huh. Son líneas abiertas. No están en México esos recursos. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, Fernando Ziegler. No es cierto que en todos los países se favorezca a las grandes empresas. En Bolivia se nacionalizó el agua y la industria del gas que pertenecían a empresas extranjeras. En Venezuela la explotación de los recursos naturales favorece al país y solo a unas cuantas empresas privadas. En algunas ciudades de los Estados Unidos se restringe la apertura de algunas cadenas comerciales ya que se consideran contrarias al desarrollo económico de las naciones. Y en varios países europeos se restringe y condiciona a la inversión extranjera a invertir en ciencia y tecnología.
Son diferentes los casos. En Bolivia y Venezuela hay una etapa de retorno del estatismo, con diferentes manifestaciones. Pero yo preguntaría o pondría el tema en la mesa sobre, pues, ¿qué diferencia hay entre un monopolio privado y un monopolio estatal? Que, como nos ha mostrado la historia, se convierten en burocracias tan o más feroces que las peores dictaduras. No estoy adelantando vísperas, no digo que eso vaya a ocurrir necesariamente en esos países, pero es una posibilidad muy grande.
Bueno, han sido reacciones muy importantes, ¿no?
Sí, sí. Así que, pero bueno, antes de estas nacionalizaciones y estas políticas nacionalistas, pues igual las empresas privadas tenían mucha importancia en esos países. Y la seguirán teniendo, porque no se han acabado, ¿no?
Sí, no. El capitalismo ahí está, exacto, instalado. Uh-huh. Sí, estamos viviendo el capitalismo en pleno. No hay que olvidarnos de esto.
Así es.
Y su naturaleza es la que conocemos.
Así es.
Sí. Y bueno, respecto a que en varios países se restrinja tal o cual acción, eso sí depende de cada país para controlar la inversión extranjera. Esto es algo que sería muy deseable que en este país volviera a haber un control sobre la inversión extranjera, un cierto control sobre la inversión extranjera.
Así es.
Bueno, ya no pedimos mucho, pero sí un poquito más de darle cauce al flujo que entra y al mismo tiempo no permitir desplomes de, por ejemplo, de balanza de pagos cuando se van todos cuando quieren, ¿no?
Así es.
Ante la menor, al menor bolido de la mosca ya están todos fuera. Y esto es especulación. Entonces, ojalá tuviéramos suficiente espacio para poder discutir más estos temas que, bueno, el maestro César Villalba es un experto en política exterior, sin duda, ¿no?
Gracias.
Y ya ha contestado, bueno, con mucha mesura y con mucha certidumbre las preguntas de todos nuestros radioescuchas. Bueno, a quienes queremos agradecer todo su interés, toda su participación, pero particularmente hoy a nuestro invitado, el maestro César Villalba, siempre bienvenido. Muchas gracias, César, por haber estado y haber dado contestaciones tan correctas.
Gracias, doctora. El agradecido soy yo con usted y con sus radioescuchas.
Muchas gracias. Bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la conducción y coordinación una servidora Irma Manrique, quien les desea un feliz día y un mejor fin de semana.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.